Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Macio Sare. La coyuntura a detalle.
Tras un proceso muy positivo, llegamos a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y redujimos sustancialmente los niveles arancelarios. Ambas partes reducirán sus aranceles recíprocos en un 115%. Además, ayer logramos un reajuste total con China tras unas productivas conversaciones en Ginebra. Ambas partes acuerdan ahora reducir los aranceles impuestos después del 2 de abril al 10% durante 90 días. Tuvimos conversaciones muy intensas y ambas partes mostraron gran respeto. Mientras los negociadores continúan abordando los principales problemas estructurales, quiero aclarar un par de cosas. En primer lugar, esta reducción no incluye los aranceles ya vigentes, que son nuestros aranceles. Tampoco incluyen los aranceles sobre los automóviles, acero, aluminio y productos similares, ni cubre los aranceles que pueden imponerse a los productos farmacéuticos. Esto se debe a que queremos que las empresas farmacéuticas regresen a los Estados Unidos, y ya están empezando a regresar gracias a los aranceles.
Macio Sare.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Macio Sare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y hoy es martes, turno del debate de coyuntura. Soy Hamlet y tengo el gusto de estar aquí con mis compañeras y compañeros de mesa, con Aleida Hernández, abogada e investigadora, con Claudia, maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos,
buenas
Paul
noches.
Hospital, maestro en gobierno y políticas públicas, y también con Alonso Romero,
buenas
experto
noches
en temas financieros y de energía.
Gracias.
Buenas noches. Pues ya tenemos un acuerdo, hay un acuerdo entre China y Estados Unidos, negociaron en Suiza y hay una reducción a los aranceles. ¿Es suficiente, Claudia? ¿Qué está pasando en esas negociaciones?
Bueno, finalmente se dio el acuerdo que tanto estaba esperando pues el mundo entero, después de que China pidió respeto irrestricto en las negociaciones. Pidió que no hubiera ese trato que para muchos resultó discriminatorio, y inmediatamente se dio a conocer por parte de funcionarios de Estados Unidos que íbamos a poder observar un acuerdo. China lo primero que hizo fue, a través de su agencia Xinhua, pedir a América Latina un trato justo, que no se permitiera abusos. Entonces, China está regresando a los aranceles de niveles de 30%. Hace 8 años estuvieron en una guerra arancelaria Estados Unidos y China, pasaron del 10 al 20%. No estamos en un momento todavía de seguridad, pero los mercados están interpretando que ya se comienza a distender esta relación. El tipo de cambio se fortaleció, México tuvo una buena racha, los mercados de renta variable también, los mercados de los bonos, que es lo que más le importa a Estados Unidos respecto a China, más allá del comercio, Hamlet.
Sí, Aleida.
Pues yo veo a un Trump que cada día se especializa más en desandar sus propias decisiones. Todo el tiempo plantea una política errática comercial, como bien lo acaba de comentar también Claudia. Y bueno, lo que estamos observando es a una China que se le pone al tú por tú, porque es una potencia económica mundial también como Estados Unidos. Le contestó todas las veces que Estados Unidos ponía un arancel, lo subía, China le contestaba también. Ellos tienen una relación, recordemos, de una relación comercial que asciende a 660 millones de dólares. No es cualquier cosa la relación que tienen. Y China todo el tiempo respondió con contramedidas, y esas contramedidas fueron aranceles, control de exportación, demandas, restricciones comerciales, entre otras. Entonces, yo creo que Trump se encontró con la horma de su zapato frente a China, y lo único que estaba mostrando es que él plantea crea un problema y dice o plantea luego una especie de solución, pero un problema que él creó. Digamos, incendió el mundo con el tema de la guerra arancelaria, pero China estuvo a la altura. Y creo que China da un ejemplo que debería retomar la Unión Europea, por digamos, en el sentido de que se tiene con qué contestarle. Y creo que en ese sentido estamos viendo a un Estados Unidos que parlotea, dice, se hace el estridente de que ya llegaron a un gran acuerdo, cuando en realidad primero puso el problema y ahora China fue el que contestó y contestó bien, ¿no?
Sí, sin duda. A ver, y yo recupero esto que dice Aleida, que me parece muy interesante, de cómo crea un problema o crea una situación, en este caso mundial, y después pareciera ser que encuentra una solución o a través del diálogo resuelve un conflicto que en origen no existía. Pero más que eso, me parece que más que crear el problema, Trump va midiendo, digamos, a los demás, incluido México, ¿no? En este caso es China. Entonces sale, toma una determinación de esta naturaleza y China le responde literalmente como espejo, ¿no? Entonces, a cada subida de arancel que amenazaba a Trump a China, China respondía de la misma manera. Pero China también, lo dice Aleida, pues no es el China de hace algunas décadas. Es una potencia que exporta al mundo entero una infinidad de productos, particularmente para Estados Unidos en materia tecnológica. Entonces, también los pone sobre contra las cuerdas. Y un Estados Unidos que tiene un déficit comercial con China, me parece casi de 300 mil millones de dólares. Entonces, pues ni siquiera estaban al tú por tú. Entonces, esta bravuconería con la que lanza Trump estas amenazas arancelarias, pues de inmediato se topó con pared, se topó con una China que está exportando al mundo entero automóviles, que está exportando al mundo entero tecnología, y ya aterrizándolo a nuestro país, que es lo que a la gente le interesa, más allá de la guerra entre China y Estados Unidos, a todos nos conviene que se detenga esta guerra comercial. Porque al final del día, en la televisión que nos están viendo, en el celular que están leyendo o que están comentando este programa, pues también tiene algunas cuestiones que vienen de importación de China, en fin, y digamos que destruye todo el mercado internacional, que termina afectando los bolsillos también de los mexicanos. Entonces, qué bueno que se detuvieron estos aranceles, esta guerra que, híjole, parecía que de 20, 40, 60 ya iban en ciento y cacho por ciento de aranceles. Y bueno, qué bueno que se detuvo, qué bueno que hay diálogo. Y seguramente así seguirá, ¿no? No encontró Trump la respuesta que esperaba.
Un poco de cordura, Alonso. ¿Tiene repercusiones también en el sector energético?
Bueno, yo diría que un poco de cordura. Yo justamente hace dos semanas escribí un artículo en donde yo decía que China ya había ganado ya la guerra comercial, ¿no? Para mí era muy claro que China es quien tiene la mano en estas negociaciones. ¿Por qué? Si ustedes ven, cada que Estados Unidos ha puesto un arancel, después sale Donald Trump a decir, bueno, pero exentamos esta serie de cosas, ¿no? Y si nosotros vemos que ha exentado, por ejemplo, en esta última ronda de aranceles, cuando le ponen los aranceles a China, lo que exenta es chips de memoria, todos los teléfonos de Apple, ¿no? Todo lo que tiene que ver con computadoras, lo que tiene que ver con servidores, ¿no? Eso es importante porque es todo lo que utiliza Facebook, Google, Amazon, Apple, que fueron, si recuerdan, la inauguración de Trump, estaban ahí presentes, ¿no? Ellos. Entonces, los grandes capitales de Estados Unidos han presionado a Trump para que, oye, o sea, sí, pero déjanos a nosotros, ¿no? Entonces, Estados Unidos siempre ha puesto eso. ¿Y a qué respuesta dio China? Lo que dio China fue aranceles al carbón, al gas natural, a la maquinaria agrícola, a productos agrícolas en los que China tiene una variedad de opciones. Digamos, en el carbón y gas natural, pues tiene a Rusia, tiene a Australia. En el tema de los productos agrícolas, también Brasil, también Australia mismo. Entonces, digamos que tienen una baraja mucho más amplia. Y también esto viene después de que China logra dos cosas, ¿no? Históricas. Una, que la Unión Europea la haya escogido. Recuerden que hace, creo que dos semanas, la Unión Europea anunció un acuerdo con China, donde dijeron, bueno, nos quitamos aranceles mutuos y cooperación total, ¿no? Pero también logra que Japón, Corea del Sur, se unan a China, que son enemigos históricos los tres, ¿no? Entre ellos mismos incluso, y hacen una declaración conjunta en contra de todo este tipo de guerras comerciales. Entonces, lo que vemos aquí es que China tiene todas las cartas, y yo creo que más que eso, es un tema de que Estados Unidos no tiene por dónde jugar. Y con tu pregunta justo del sector energético, sí. Hace una semana o dos, toda la Asociación de Gas Natural en Estados Unidos mandaron una carta a Estados Unidos diciéndole, oye, sí, muy bien, reemplazamos todos los buques chinos, pero no hay forma de que aquí al 2028 toda la agenda de dominio energético que quieres impulsar depende sí o sí de los buques chinos, porque son los que transportan el gas natural licuado.
No tenían condiciones ni siquiera para así transportarlo. Es. Me llamó la atención en las declaraciones que hizo el vicepremier de China, cuando menciona una guerra de tarifas no tiene un ganador, todos pierden, pero si Estados Unidos quiere ir a una guerra, nosotros estamos listos, y creo que lo demostró precisamente jugándole, digamos, como iguales a una potencia como Estados Unidos, clave.
Bueno, hace unos días Warren Buffett, que es el equivalente a nuestro Slim en México, en Estados Unidos, él dijo que ninguna guerra se ganaría si se seguía usando a los aranceles como un arma política. Y China, después de que se anuncia este acuerdo y que lo filtra a Estados Unidos porque les urgía que se diera a conocer después de que los puertos de Los Ángeles bajaron la actividad 40-60%, incluso los trabajadores comenzaron a decir que estaban sin trabajar, que llevaban días sin recibir contenedores, descargas provenientes de China. Se dio a conocer la inflación en Estados Unidos para abril. Salió mucho mejor de lo que se esperaba, pero no se está dando por hecho que van a bajar las tasas de interés, porque la Reserva Federal sabe que el embate que causó contra China va a tener repercusiones en la economía de Estados Unidos, Hamlet.
Esos son los impactos que tienen estas negociaciones, Aleida.
Claro, y eso que comenta Claudia es relevante, porque efectivamente se le da un respiro a los empresarios y a los consumidores también en esta guerra, en donde, como bien se ha señalado aquí, nadie sale ganando. Y pierden los consumidores, las ciudadanas, pues que estamos todos los días frente a las compras, frente a las necesidades.
Claro. El representante de Estados Unidos pues también celebraba este acuerdo y mencionaba que existían condiciones para no desacoplar las economías. Y aquí vemos un alto grado ya de integración que todos ustedes pues comentaban en sus participaciones. Vamos a un corte muy breve y regresamos para seguir discutiendo sobre estos aranceles y la suspensión.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Tuvimos conversaciones muy intensas y ambas partes mostraron gran respeto.
Maciosare.
Muy buenas noches, seguimos aquí en Maciosare. Estamos discutiendo sobre el acuerdo entre China y Estados Unidos celebrado en Suiza en relación con los aranceles. Decía en su primera intervención mi compañera Claudia que estábamos pues acostumbrados a aranceles más bajos, pero 30 sigue siendo un arancel muy, muy alto, aunque se habían pasado ya más del 100%, como mencionaba Paul. En realidad, la reducción todavía los deja altos, Paul.
Sí, a ver, y la amenaza para ambos países y para la economía de ambos países y del mundo entero se dio de inmediato, ¿no? Comentábamos en el corte comercial, sin que usted nos viera, que esto apenas se anunció hace un mes, prácticamente un mes y una semana, y ya el impacto y la visión y el escenario económico hacia adelante pues era terrible, ¿no? Hablan de muchos estudios, por ejemplo, el 37% de los pequeños negocios estaban reportando ya aumentos dentro de los costos de sus insumos para la producción de los siguientes meses, de lo que resta del año, y eso pues al final se iba a reflejar en los consumidores. Hablo de Estados Unidos. El 17% también de los negocios norteamericanos enfrentó pues estas interrupciones en las cadenas de suministro, falta de material, en fin, para los inventarios que venían para la producción del resto del año. Y al final todo eso repercute en las y los consumidores, ¿no? Entonces, entendamos que estas negociaciones, estas guerras comerciales, estas amenazas de aranceles, al final quien lo termina pagando son las y los ciudadanos. La economía al final termina afectando nuestro bolsillo. Y bueno, pues insisto, Trump se enfrentó a uno de su tamaño o de más tamaño, por lo que estamos viendo del déficit comercial que existe con Estados Unidos. Y es su forma de negociar. Y es su forma de negociar que ha hecho con México, que ha hecho con América Latina, que ha hecho con Canadá. En este caso lo hizo con China. Y pues así va a estar los 4 años de este mandato de Trump. Entonces hay que entender muy bien y de manera muy clara cómo funciona. Me parece que la mejor respuesta es, como ha sucedido en este país, con mucho más mesura, con mucho diálogo, llegando a objetivos compartidos, porque poniéndote al tú por tú parece que no tiene límite alguno.
Claudia, tienes una tesis sobre esta serie de políticas, digamos, arancelarias que habías compartido ya con la audiencia hace cerca de un mes, si nos la quieres recordar.
Sí, que esta no es una guerra arancelaria, esta es una guerra monetaria. Porque el problema que tiene Estados Unidos con su deuda, bueno, pues hay vencimientos, uh-huh, hay costos financieros, las tasas de interés en Estados Unidos siguen siendo muy altas. En lugar de esperar 4 ajustes para lo que resta del año, ¿acaso se presentarán 2 ajustes derivado de este problema que estamos viendo con la inflación? Porque adelantaron inventarios. Los empresarios, incluyendo los de México y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas lo dio a conocer, se adelantaron inventarios. Pero ahora que caiga ya el tema de que ya hay un acuerdo de 90 días, se va a regularizar la compra ya con un impacto en la inflación. Entonces, inmediatamente se da a conocer que Estados Unidos y China comienzan este acuerdo, resurge el otro problema, que es la desdolarización. Desde 2008, China ha buscado que el yuan se convierta en una moneda para todo Asia. Y también resurge el tema del Fondo Monetario Asiático, en donde la canasta ponderada de monedas no solo incluya al dólar, sino con mayor peso que refleje el comercio y el peso de los jugadores. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Pues es un modelo económico que dejó de ser lo productivo que era, se dedicó a los tecnofeudalistas, otra vez citemos a Yanis Varoufakis, y la productividad no la puso al servicio de la economía, la productividad la puso al servicio de los múltiplos de Elon Musk, de todos estos pues caballeros del tecnofeudalismo.
Alonso, hay una política recaudatoria en la imposición de aranceles y estoy pensando en este momento también sobre lo que está en el ambiente en relación a una posible reforma para establecer un impuesto a las remesas. A Estados Unidos, a su gobierno, le urge cuadrar las finanzas, tiene un déficit enorme.
Sí, sobre todo justo por lo que dice Claudia, se vence mucha deuda del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que tienen una relación deuda-PIB de más del 100%, pero en su momento cuando sacaron esa deuda, las tasas estaban muy bajas, ¿no? Eran 1%, o sea, era dinero casi regalado, ¿no? Ahora, si refinancian todo este monto de deuda al 4%, sus pagos a los intereses le estarían descuadrando por totalmente toda su balanza de pagos, ¿no? Entonces, sí está intentando sacar dinero por donde sea. Hemos visto también políticas como vender las visas estas famosas a $5 millones, que dijo, si vendo no sé cuántos millones, pagamos la deuda externa, y resulta que no hay en el mundo ese número de personas que pueden comprar esa visa, ¿no? También vemos justo el impuesto a las remesas, vemos todo este tipo de aranceles que lo ha puesto él como una situación de vamos a reducir la deuda y vamos a hacer que respeten Estados Unidos, ¿no? Cuando además ellos se han beneficiado mucho justo de tener el dólar. El dólar ellos lo imprimen como quieren y básicamente han tenido una relación en el mundo en donde yo te doy dólares que imprimo y tú me das bienes. Y también yo veo que justamente las medidas arancelarias que dejaron están justamente beneficiando a ese pequeño grupo de tecnofeudalistas, pero uno en específico, ¿no? Que es Elon Musk. Él es el único de todos ellos que tiene una cuestión de vehículos eléctricos, ¿no? Y justamente dejó aranceles para todo el tema de vehículos. Entonces, lo que él está queriendo hacer es reconfigurar su economía para beneficiar a un selecto grupo de personas Y a la vez todo lo demás pues vamos a hacerlo a través de mecanismos recaudatorios no tradicionales.
¿Cambian las reglas, Aleida, porque las que están ya no les funcionan?
Sí, claro, cambian las reglas, pero lo que estamos viendo también es un... quiero centrarme un poco en esta parafernalia de Trump, que siempre hace todas sus declaraciones, sus planteamientos, hacen que nos distraigamos de lo importante en muchas ocasiones, ¿no? Exagera, por ejemplo, estaba logrando o llevando a cabo ciertos acuerdos parciales, comerciales, como con el Reino Unido. Y cuando logra ese pequeño acuerdo parcial, comercial con Reino Unido, compara ese acuerdo como un momento histórico, casi lo compara como cuando Winston Churchill hacía 80 años dio la victoria de los aliados, o sea, declaró la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hace declaraciones, hace comparaciones, digamos, extraordinarias con una parafernalia, digamos, exagerada, distrayendo realmente de lo importante que es este recambio que hay geopolítico, geoeconómico, en donde claramente China mostró una fuerza política, una fuerza económica y una capacidad de negociación muy fuerte.
Sí, sin duda. A ver, hay un intento de una reconfiguración económica global impulsada desde Estados Unidos, ¿no? Esta visión en la que le habla además a sus votantes, que es un discurso que de manera sostenida tuvo también en la campaña anterior, nada más que ahora, digamos, lo está llevando a la práctica a través de decretos, a través de este tipo de aranceles, en una visión en donde convence al pueblo norteamericano de que el mundo entero le está viendo la cara a Estados Unidos, ¿no? Que el mundo entero está produciendo, que se están llevando la manufactura. Dice la Casa Blanca que del 97 a la fecha han perdido más de 5 millones de empleos de la manufactura de empresas norteamericanas que se han ido a otros lugares del mundo por encontrar mano de obra más barata, insumos, en fin, y que eso está perdiendo la grandeza de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este discurso para sus seguidores, para su partido, para su proyecto político, es muy potente en Estados Unidos y es parte de lo que le dio el triunfo a Donald Trump. Entonces, ahora ya llevado a la administración, pues lo va haciendo más hondo, más profundo y con este tipo de acciones que efectivamente ha bajado en las encuestas Trump, pero en otros, en los más leales, los más fieles a su discurso, pues les gusta escuchar esto, ¿no? Y les gusta decir, es que vamos a prohibirle, por ejemplo, a México que ponga más manufactura del tema automotriz en la frontera con Estados Unidos para venderlos en Estados Unidos, ¿no? Si quieren producir coches, los producen dentro del territorio norteamericano contratando personal norteamericano, ¿no? Entonces, es un discurso que tiene desde campaña, que hoy lo hace consistente desde la Casa Blanca, pero que en medio de ese discurso, pues vean en los problemas económicos que está metiendo al mundo entero.
Claro. ¿Qué va a pasar, Claudia, cuando el tiempo alcance a este discurso y sus votantes se den cuenta que no hubo un incremento en la manufactura, que no mejoraron sus condiciones y al contrario, lo que señalas, que se generó inflación?
Sí, claro. La semana pasada estuvo en Nayarit el premio Nobel Robinson de por qué fracasan las naciones. Y Robinson tuvo que adecuar lo que él escribió sobre Nogales y las ciudades gemelas en Estados Unidos. Ya lo tuvo que adecuar porque él estaba afirmando en algún momento que la apuesta de México tenía que ser vincularse con el modelo económico de Estados Unidos. Eso lo dijo hace dos conferencias que vino a México y ahora ya cambió la narrativa. Ya cambió, de alguna manera, él está diciendo que Donald Trump ya es una anomalía en el sistema democrático de Estados Unidos. Que a diferencia de Donald Trump, de Estados Unidos, México tiene un baluarte muy importante que es la confianza en el gobierno. Y esto me pareció muy destacado porque es la primera vez que el premio Nobel reconoce la confianza en el gobierno como un valor democrático. ¿Qué va a pasar? Que el asesor, el señor Steve Mira de la Casa Blanca, va a tener que reconocer que se equivocó, que los cambios no se dan por decreto ni por órdenes ejecutivas, que no puedes intervenir el comercio ni puedes cambiar el desarrollo de una economía a partir de estas negociaciones. Se va a equivocar Trump, dice que va a traer los laboratorios que estaban en India y en China para bajar los fármacos, y lo está haciendo a punta de dinero, porque les está perdonando hasta en un 80% impuestos a los laboratorios. Creo que se va a equivocar y que en algún momento va a tener que reconocer que la economía de Estados Unidos tiene que hacerse productiva desde la base.
Vendrán las elecciones intermedias y a ver si no se la cobra el electorado al Partido Republicano. Tenemos un mensaje de nuestra querida audiencia que queremos compartir. Producción dice: se sabe que China es el único país en el mundo que puede acabar con el imperio yanqui. José Alfonso Rivera.
Constanza Guerra Cruz dice: tengo una duda para el panel. ¿No creen que al menos esta semana las cosas les han salido bien en términos económicos? Parece que presionó hasta sentar en la mesa a China, pero en sus términos. Es que es lo que hace parecer de pronto Estados Unidos.
Víctor Manuel Rodríguez Romo dice: es de reconocer el valor de Hospital al aceptar participar en estos debates. Por eso me lo dejaste a mí.
No, no había visto.
Al aceptar participar en estos debates, estando representado la realidad. Tarará. Muchas gracias, Víctor Manuel. Te mando besos, abrazos. Gracias.
Regresamos.
Pensé que por eso me lo había dicho.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macios Ares. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Tengo un informe aquí del propio secretario Verdegué, pues de todas las acciones que se han realizado, todas las medidas para evitar y para erradicar además el gusano barrenador, que normalmente viene por la frontera sur. En Estados Unidos el próximo año, en noviembre, vienen elecciones de varios estados de la República para sus gubernaturas. Entonces, lo que hemos estado diciendo es que no puede usarse México como piñata, como parte de su campaña, en forma negativa. Entonces, no estamos de acuerdo con esta medida. Habló el secretario Verdegué con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Se planteó que van a ser 15 días para poder, pues, seguir trabajando.
Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México.
Con estos números deberían de hacer campañas positivas a favor de México, de los latinos, de los mexicanos, para que vieran que van a tener mucho más resonancia política en estos estados.
Macio Sare.
¿Qué tal? Qué bueno que sigue aquí con nosotras y con nosotros. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del freno de envío de ganado a Estados Unidos por el gusano barrenador. La Secretaría de Agricultura estadounidense, Brock Rollins, anunció el 11 de mayo la suspensión temporal de las importaciones de ganado, caballos y bisontes vivos a través de la frontera con México. ¿Qué piensas de esta imposición, de esta decisión, que parece que no tiene mucho diagnóstico y muchos elementos para llevar a cabo? Quisiera plantearles en la mesa una pregunta. ¿Consideran que esta decisión o este planteamiento que hace Estados Unidos tiene razones zoosanitarias, pero combinadas con razones políticas, o son solo zoosanitarias?
Pues resulta imperdible la explicación que dio hoy el secretario Verdegué en la conferencia matutina. Es un mensaje como de 9 minutos que nos ayuda a comprender cómo se da este fenómeno y la cadena de omisiones por parte del gobierno de Estados Unidos que desembocaron en la existencia, pues, de este gusano barrenador, que está en el sur del país, muy lejos de la frontera, pero toma esta decisión el gobierno de Estados Unidos. Veo que hay un gran esfuerzo por parte del secretario Verdegué y, por supuesto, de la presidenta Sheinbaum en poder resolver esta situación a la brevedad posible. Se hablaba de un término de 15 días. Y contestando claramente a tu pregunta, pues me parece que es una medida más de presión sobre un sector muy importante para nuestra economía, que es la ganadería.
Teníamos una, tuvo una reunión el secretario Verdeguer con su contraparte el 6 de mayo. Y luego el 11 de mayo tiene esa decisión, anuncia esta decisión Estados Unidos. ¿A qué se deberá? Si tenían una reunión, habían llegado a acuerdos, se había dicho que habían avanzado en la cooperación. ¿Qué pasó, hospital?
Paul. Gracias. Sí, es que ya me saludaron ahí, hospital sin H. Pero, a ver, empezando por el principio de tu pregunta de si hubo estudios técnicos detrás, si fue una decisión política, si no. Me cuesta mucho trabajo pensar que la Secretaría de Agricultura del gobierno norteamericano en su colectivo, en su conjunto, tome decisiones de esta naturaleza a la ligera. Es decir, estamos hablando de una afectación a la economía mexicana, a la economía de Estados Unidos, a la producción, al consumo, enorme, o sea, de dimensiones enormes. No pienso que alguien se despertó el lunes y entonces decidió una cosa de estas. No es un asunto menor y no había pasado en las últimas décadas. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Que hubo los primeros brotes, hubo los primeros casos por allá en el 2023, ¿no? En Chiapas.
2016.
Y pues hubo tiempo tal vez de reaccionar y este asunto fue avanzando. Qué bueno que todavía no llega hasta la frontera norte y en los estados como Chihuahua, que es de los que más producen y exportan a Estados Unidos. Sin embargo, pues haciéndole caso al secretario Verdeguer, pues esto va muy rápido y avanza muy rápido y avanza muchos miles de kilómetros muy rápido. Entonces, si se tenía detectados algunos casos, si se tenía detectados que después de que ya se había logrado, digamos, eliminar en la historia de este país este problema y entonces por eso ya no hay laboratorios y demás y solo está en Panamá, pero si ya habían detectado algunos casos, los primeros, pues también debe de haber una responsabilidad administrativa de esta o de la anterior administración de no haber reaccionado a tiempo, de no haberlo prevenido a tiempo, de no haber invertido recursos a tiempo para que esto no avanzara. Entonces, ahora se va a hacer, ahora se está pidiendo que haya estos laboratorios para crear una solución a este problema, pero vamos 2 años después. Entonces, llevamos 2 años de retraso y el problema ya nos alcanzó.
Hay datos que indican que desde junio de 2024 se han destinado 167 millones de pesos a toda la parte operativa de atención contra el gusano barrenador del ganado. ¿Qué piensas de esto, Claudia?
Bueno, yo difiero de lo que nos está comentando Paul.
Obviamente.
Porque creo que los datos nos demuestran que para mantener un país con zonas libres de este tipo de problemas, pues se debe tener la operación de Senasica, se debe tener inversión de recursos. Evidentemente, creo que es un asunto político. Es un asunto que busca vulnerar la soberanía nacional. Te sientas con tu contraparte y te cambia la decisión, lo anuncia de manera unilateral, en un momento que, por cierto, ojalá pudiéramos ver una gráfica para cruzar datos, tenemos el precio del ganado a pie en Estados Unidos creciendo de manera continua desde el 2008. Además, el precio de la carne en Estados Unidos, porque también tienen una posición zoosanitaria, como decías, no solamente frente a México, porque a México lo tienen como uno de los proveedores más importantes de ganado que pueden enviar a Estados Unidos desde Chihuahua, desde Durango, desde Sonora, porque somos la mejor opción. ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos para no depender de México? ¿Comprarle a Canadá, que es más caro? O comprarle a Australia, que es poco probable. Entonces, tenemos que el precio de la carne desde 2022 en Estados Unidos ha venido subiendo de precio. Entonces, si ellos están buscando cumplir con las clientelas políticas de Donald Trump, que hace 8 años le costó 16 mil millones de dólares darles dinero directo a los ganaderos para cumplir sus promesas de campaña, involucran a México en todo esto, me parece que la cabeza fría otra vez y el no tomar decisiones arrebatadas, porque decíamos también antes de comenzar, nosotros podríamos poner aranceles a todos los cárnicos congelados que vienen de Estados Unidos y que tenemos una cadena a nivel nacional que vende o trata de vender carne congelada proveniente de Estados Unidos, pero también de Brasil y de todas partes del mundo.
Solo un dato, si me permites, para contribuir a la conversación, porque opiniones pues podemos tener muchísimas, ¿verdad? Pero en los hechos duros, ahí están, y ahí están los datos. Hablabas del Senasica, y revisando el presupuesto del Senasica, solamente del 2018 al 2022, bajó su presupuesto 43%. Se redujo personal, monitoreo, inspecciones, control de plagas, capacidad de respuesta. Desaparecieron la financiera rural en el 2023, hubo un abandono en esto. Y en lo que hablas ya de la asistencia técnica, por ejemplo, al campo, México, cuando mejor le iba en las unidades productivas, estas en las de producción, pues atendía más o menos en una asistencia técnica al 10, al 15%. Hoy estamos atendiendo al 3%. ¿Esto es mucho o es poco? Pues comparado, por ejemplo, Brasil trae el 20%, Chile tiene el 30%, Colombia 25%. Nosotros le damos asistencia técnica solamente al 3% de estas unidades de producción. Entonces, sí hay recortes importantes en materia de campo, sí los hubo la administración pasada, sí los tiene la actual administración. Y parte de eso puede obedecer a que no hubiéramos tenido las herramientas inmediatas para dar una respuesta correcta y que esto no avanzara, ¿no? Ojalá que ahora ya se pueda redestinar y entonces podamos corregir el rumbo, porque al final pues los afectados vamos a ser todas y todos.
Pero bueno, correspondía la palabra a
Era una
Alonso,
precisión pequeña. Pero...
Y yo te preguntaría acá, Alonso, ¿está planteándose hacer un centro de dispersión de moscas estériles, que son las que neutralizarían las moscas que causan el gusano barrenador de ganado? ¿Crees o consideras que hay una posibilidad de que Estados Unidos con esta decisión esté tratando de presionar para no poner lo que tiene que poner en la construcción de este centro?
Es muy probable. Recordemos que desde el 2021 existe esa planta en Chiapas. México la ha puesto. Y Estados Unidos es el que se ha negado, ¿no? También recordemos un poquito aquí, a ver, esto del gusano barrenador se transmite a través de una mosca que nunca ha sido erradicado, sino ha sido, digamos, desplazado hacia el sur, sobre todo donde está Centroamérica y casi donde se junta con ya Sudamérica. Ahí se ha mantenido, pero también recordemos que de los brotes recientes, hubo uno en Estados Unidos en el 2016, que se expandió hasta el 2017, y bueno, se controló en ese momento, ¿no? Ahora, en México se detectó este último brote, digamos, en noviembre del 2024. Es importante aquí resaltar que desde julio del 2024 el gobierno mexicano activó lo que se conoce como el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, DINESA. Antes de que se detectara o se reportara un caso en México, el gobierno mexicano desplegó este operativo, ¿no? Que conlleva una serie de revisiones en puertos, a los cargamentos de los ganados con binomios caninos, una serie de cosas ahí que se tiene que hacer. Pero lo hizo desde julio, y desde julio había estado diciéndole a Estados Unidos que hoy hay que tener atención con esto, ¿no? No se hizo. Estados Unidos no puso de su parte, y también recordemos que Estados Unidos cerró la planta que tenían y que utilizaron en su momento, creo que estaba en Florida, si no me equivoco, pero tenían una planta que ellos cerraron, y también cerraron y cancelaron la comisión binacional que había para este tipo de cosas, ¿no? Y eso pasó en el 2013. El gobierno de Peña, junto con Estados Unidos, cerraron esa comisión. Entonces, aquí realmente el gobierno que ha estado vigilando esto y que ha estado actuando de manera preventiva empezó en el julio de 2024 y lo ha mantenido ahora la doctora también desplegando esta serie de dispositivos. Y bueno, aquí hay que hacer una precisión muy clara, ¿no? Que es casi siempre cuando se habla de las disminuciones presupuestales, se comete un error que es... Una cosa es disminución presupuestal porque se dejan de hacer las funciones y otra cosa es disminución presupuestal porque se deja de tercerizar o porque se modifica quién hace las funciones, ¿no? Pero y eso es justamente lo que pasa en este caso.
Vamos a continuar con este tema del gusano barrenador de ganado, esta decisión de Estados Unidos y que contesta México también. Volvemos.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Entonces, hay cosas que tienen razón de colaboración, de coordinación, y otras que consideramos que son excesos. Pero lo importante, pues, es atender esta situación del gusano barrenador en el ganado. Y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando.
Maciosare.
Muy agradecidas, muy agradecidos de que continúen con nosotros aquí en Maciosare Debate Coyuntural. Estamos hablando sobre el gusano barrenador de ganado y la decisión de cerrar la frontera con México por parte de Estados Unidos, pero se llegó al acuerdo de 15 días. ¿Qué piensas de esto, Hamlet?
Pues ojalá que en los próximos días se puedan desarrollar estos diálogos con mayor profundidad. Hay miles de kilómetros de distancia a la frontera entre los estados del sureste del país, y que los propios funcionarios de Estados Unidos puedan verificar toda la serie de actividades que está realizando nuestro país para prevenir esta situación. Qué bueno que antes de mandar a corte y al regresar precisaras gusano barrenador de ganado. A mí me encantaría que la audiencia pudiera ver la definición que da el senador Marco Cortés sobre el gusano barrenador. Él dice que es sobre la fruta.
¿De un problema del gusano barrenador? Pues claro que el gusano barrenador es un grave problema, porque si ese gusano entra en la fruta, Estados Unidos te cierra la frontera.
Y nada más una cosita, el gusano barrenador no afecta a la fruta, afecta al ganado, ¿no?
Así nuestra oposición, la senadora Andrea Chávez, le tiene que precisar, es sobre el ganado, no sobre la fruta. Así
es. No, y saludos a Andrea, que además es de Chihuahua y ya saben mucho sobre este tema. Pero esto no ayuda a nada, y por eso el mensaje de Víctor en Twitter felicitándome a mí, porque justamente cuando tienes una oposición que quiere cuestionar alguna determinación u omisión, como lo estoy haciendo hoy, gubernamental, y sales con eso, bueno, también no, uno no tiene que estar obligado a ser experto en todo, pero pues sí a leerle y a estudiar un poquito, ¿no? Entonces, yo siguiendo y siendo consistente con la idea primaria que traía, también escuchando al secretario en la mañana, en lugar de mea culpa de qué no hizo el gobierno mexicano, o qué nos falta por hacer, o qué en materia presupuestal podríamos haber determinado hace algunos años para evitar tener este problema hoy en día, lo escuchaba diciendo que pues todo era culpa de Estados Unidos, ¿no? Y que le había mandado algunos mails, o bueno, no especifica qué exactamente, a Estados Unidos para que ayudaran a poner un laboratorio como el que tienen en Panamá en México, y que no había respondido nada a Estados Unidos. Entonces, que como no estaban poniendo dinero, pues nosotros no teníamos laboratorios, cuando en México sí hay este tipo de laboratorios, pero para plagas que van sobre todo a frutas, a verduras, etcétera. Y bien pudiéramos pensar en invertir como país con la colaboración de Estados Unidos, o solamente nosotros, porque al final afecta también a nuestras y nuestros productores, pues empezar a invertir en este tipo de cuestiones que tienen que ver con prevención, que tal vez no se ven, que no son esas obras faraónicas en donde a lo mejor lucen más, pero que es importante, justamente hablando de una producción, creo que es de más de $1,000 millones anuales. No es un asunto menor.
Lo que estás omitiendo también es lo que mencionó el secretario por la mañana.
¿Qué es culpa de Estados Unidos?
No.
Bueno, eso sí.
Que él hizo una compra de todas las moscas que mencionaba ya Aleida.
Y que no fueron suficientes.
Y que lo que tenía Estados Unidos para vender, eso se compró. Entonces nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo vas a comprar más moscas de las que existen? Sí, pero hoy mismo también explicó que quienes tienen el desarrollo de esa especie son los norteamericanos, y llamó a esa colaboración. Pero el gobierno de México hizo lo que tenía que hacer.
Es bueno, un tema de cooperación internacional.
Adelante.
Sí, es un tema de eficacia administrativa binacional, porque a toda la región le interesa que funcione bien esta vigilancia. Y no solamente es el caso de México. Ustedes se acuerdan que en 2023, secretarios de Agricultura de 8 estados de la Unión Americana, Iowa, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, enviaron una carta a Tom Vilsack pidiéndole que frenaran
el ingreso de la importación de carne de res de Paraguay. Argumentaron que había problemas fitosanitarios. Lo mismo hacen con Argentina, lo mismo hacen con otros países. En este caso, creo que el verdadero problema, como lo veo, es que frente a la decisión de Estados Unidos de usar estos factores zoosanitarios, que ya no son fitosanitarios, porque si no estaríamos teniendo un error, zoosanitarios, tenemos que ser impecables, como dice Paul, hay que revisar si se necesita invertir más, pero ese argumento de decir es culpa de la austeridad, es culpa de que no se invirtió, me parece que entonces estamos alimentando narrativas políticas y no reales, porque debemos pensar en los productores de ganado que desde hace meses han estado teniendo este problema que no se había declarado, pero que tenían ganado detenido en las aduanas. Entonces, es un asunto de coordinación y no político, Paul, creo.
Ni es, pero también simplificarlo en es culpa de Estados Unidos.
No.
Y entonces somos víctimas de que Estados Unidos no nos ayudó.
No, es binacional.
No, pero hay una cosa que creo que es importante poner en la mesa, que el esquema de decisiones, como lo ha estado haciendo Estados Unidos, es se sienta a la mesa, llegan a acuerdos y a los días revierte, toma una decisión unilateral y desconcierta a la contraparte que estaba sentada en la mesa llegando a acuerdos. E incluso, como lo dijo el secretario hoy en la mañana, se habían hecho acuerdos en donde Estados Unidos había pedido una serie de cosas, se habían cumplido por parte de México y a los 4 o 5 días toma una decisión unilateral Estados Unidos de cerrar la frontera para el ganado, ¿no?
Y pensando en los estados del norte, que no hay un solo caso detectado hoy, y a todos ellos también con la misma
tabla. Por eso inicié diciendo que no había suficientes diagnósticos, parecía ser.
En el norte.
Sí, en efecto. Y además, a ver, este caso no es nuevo, ¿no? En los 80 se vivió algo similar, y en los 80 justamente lo que llevó a que se lograra contener de nuevo, porque no se erradicó, se contuvo en el istmo de Panamá y un poco más hacia abajo, fue la cooperación que hubo entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Centroamérica. O sea, no lo hizo Estados Unidos solo y tampoco lo hizo México solo. Y ahorita justamente se trata de, bueno, ya tuvimos esa experiencia, hay que volver a tener un esquema de cooperación entre los dos, ¿no? Lo mismo pasó en el 2016, 2017, que por cierto ya estaba Donald Trump cuando fue ese brote en Estados Unidos, no fueron ellos solos y no se cerraron las fronteras, ¿no? Y estaba mucho más cerca de nuestra frontera que en este caso. Pero también hablar de que el gobierno mexicano no ha hecho nada, bueno, ya lo comentamos en esta mesa, lo volvemos a poner sobre en la discusión, que es activado, el gobierno activó los mecanismos de vigilancia sanitaria en julio del 2024, antes de que hubiera un caso en México. El caso en México se da en noviembre, pero además también recordemos que no es como que cada ganado pase la frontera de manera como ellos quieran, ¿no? Hay una serie de controles que llevan muchísimo tiempo perfeccionándose entre Senasica y AFIS, que es la contraparte en Estados Unidos, donde cada ganado tiene que pasar un tratamiento antiparasitario, inspección sanitaria, medidas de bioseguridad que ha establecido tanto AFIS como Senasica de manera conjunta, y que los productores de carne en México, tanto las autoridades mexicanas, han invertido muchísimo en cumplir esas medidas y certificarse para poder hacer eso, ¿no? Entonces, hay una inversión muy previa, para mí es una medida totalmente desproporcionada, que viene más que otra cosa como una medida de negociación y de presión, como ha sido todas las medidas que ha tomado Estados Unidos en todos los ámbitos, está tomando eso para presionar por donde puedan,
¿no? Sí, ha pasado que Estados Unidos plantea una presión y luego recibe una respuesta del gobierno de su contraparte, siempre tratando de obtener ventaja al respecto. ¿Tú qué piensas, Paul?
Bueno, obviamente, pero estar metidos en ese juego puede quebrar a muchísimas familias mexicanas, ¿no? Toda la gente que depende su economía de esto. Estamos hablando, insisto, de miles de millones de pesos anuales. Es parte de nuestra economía y pues no podemos estar jugando a esto. Entonces, También no sé qué tanto abone en esta tesis que manejas de que si Estados Unidos está presionando para conseguir algo a cambio, pues que nosotros salgamos a decir es que todo es culpa de Estados Unidos, ¿no? Entonces,
no, pues, pero más nadie bien está
vamos
diciendo
a hacer esta
eso, ¿no?
relación
Yo creo que sí hablamos
lateral, como dicen, es algo que...
De una compartición le, de
Y es
de
algo que necesita pues, todo el continente, ¿eh? O sea, no solamente se reduce a México, a los estados del norte de México y del sur de Estados Unidos, sino a todo el continente americano.
Y ahí cobra relevancia lo que mencionó el secretario en la mañana sobre Panamá. O sea, el primer control se tenía que establecer en Panamá y esa sí era responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Como bien mencionaba Alonso, no se erradicó en Centro y Sudamérica y por eso tenía esa barrera de control. Y tiene razón también el secretario en señalar o invitar al gobierno de Estados Unidos a que pueda invertir y apoyar en tener una industria, digamos, en esta materia también en el sureste del país, particularmente en Chiapas, otro laboratorio que pueda ayudar a establecer uh-huh. otra barrera de contención. Entonces ya tendrías dos, una en Panamá, y si avanza por los países de Centroamérica y llega a la frontera, tendrías otra en Chiapas.
Bueno, y ya se dijo por el secretario de Agricultura que este laboratorio justamente va a operar a partir de noviembre del 2025, ¿no? O sea, se han tomado una serie de medidas tanto preventivas como hacia futuro para erradicar este problema.
Regresando al asunto de la política de Donald Trump para validar sus estrategias, creo que tenemos que preocuparnos tanto por los productores de estados como Sonora, Chihuahua, porque en estos meses han tenido problemas para enviar a Estados Unidos. Se hace oficial ahora, pero ellos han tenido problemas para enviar. ¿Qué significa? Pues proteccionismo para los productores de Estados Unidos. ¿Qué significa para los mercados? Los mercados son perfectos. Tú detienes la proveeduría de ganado a pie y lo que va a pasar es que el consumidor de Estados Unidos va a tener que pagar carne más cara y luego sueltas los productores y ya vas a tener carne más barata.
Vamos a ir a mensajes de nuestra audiencia y vamos con Ana González. Dice, no coincido contigo, hospital. Los gringos solo están viendo cómo fregar a nuestro país.
Dice Estrella Marinera, Estados Unidos no ha cooperado en la contención del gusano barrenador. Eso no se debe pasar por alto.
Sergio Guzmán del PRO, la opinión de Marco Cortés demuestra la ignorancia supins de algunos flamantes políticos de la oposición. Supina debe ser.
Ya no, bueno, tal vez toda la audiencia y nosotros coincidimos en algo esta noche.
Sí.
En que Marco Cortés ya no opine sobre temas agropecuarios, ¿no?
Queremos
agradecer mucho a ustedes que han estado con nosotras y nosotros. Por favor, sigan sintonizando Canal 11 y Canal 22.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.